Saludos, buenas noches. Comenzamos como cada domingo el informativo universitario. Quien les habla, Edith Checa, les da como siempre la bienvenida. En unos momentos les informaremos sobre las jornadas financiación ética y alternativas que han tenido lugar estos días en la UNED. Nos hablará de las conclusiones a las que se han llegado Marta de la Cuesta, vicepresidenta de Economistas sin Fronteras, coordinadora de las jornadas y profesora de nuestra universidad. En el tiempo que dedicamos al COIE, al Centro de Orientación, Información y Empleo, hablaremos sobre la planificación del estudio en la UNED. Nos acompañarán Nuria Manzano y Mari Carmen García, orientadoras del COIE. Por último, en el Rincón Literario realizaremos un pequeño homenaje a Rafael Alberti, quien, como todos saben, nos ha dejado esta semana. También leeremos el poema seleccionado para esta noche, que lo ha enviado desde Israel Edith Goel, y les daremos los datos para que participen en nuestro programa con sus poemas. Comenzamos. En la sede central de la UNED se han celebrado estos días unas jornadas sobre financiación ética y alternativas. Hoy contamos con la colaboración de Marta de la Cuesta, vicepresidenta de Economistas sin Fronteras, coordinadora de las jornadas y profesora de la UNED. Buenas noches y bienvenida.
Buenas noches.
Marta, ¿qué podemos entender por financiación ética? ¿Qué es eso?
Bueno, las inversiones éticas o la financiación ética, también llamada inversión socialmente responsable, es una filosofía de inversión que combina criterios financieros con criterios sociales y lo que pretende es permitir a los ahorradores o a los inversores destinar su ahorro de una manera ética hacia determinadas empresas o sectores u organizaciones que contribuyen a que el desarrollo de los países sea equilibrado y justo, tanto en el tercer mundo como en lo que se llama en los países desarrollados en el cuarto mundo.
Y eso ha empezado desde hace poquito, es decir, eso ni siquiera se les ocurría hace unos años, ¿no?
Bueno, en España está empezando a surgir sobre todo algunos tipos de inversiones éticas que son los fondos éticos, pero ya hay experiencias populares en nuestro país y desde hace muchos años, y en otros países, sobre todo anglosajones, tienen una larga experiencia con éxito desde hace 20 años.
¿Qué objetivos os habíais marcado lograr en estas jornadas sobre financiación ética y alternativas?
Bueno, un poco en estas jornadas queríamos conocer experiencias tanto de España, como me comentaba antes, como experiencias internacionales, tanto en lo que es financiación ética, fondos de inversión éticos, como financiación alternativa, que era la otra parte, que son instrumentos tradicionales de financiación, como pueden ser los microcréditos, como pueden ser los fondos de garantía recíproca, fórmulas de capital riesgo, que se utilizan en una economía desarrollada, pero con un fin social, es decir, destinar financiación del primer mundo al tercer mundo a través de estos canales, involucrando al propio ahorrador, al propio inversor. Son fundamentales las inversiones éticas, primero porque nos permiten a los ahorradores ser congruentes con nuestro modo de pensar y al mismo tiempo que estamos contribuyendo, por un lado, a financiar proyectos o a organizaciones sociales, del mismo modo queremos que nuestro ahorro se destine con un fin social, no que lo depositemos en una entidad financiera y no sepamos si nuestro ahorro está financiando empresas que explotan mano infantil, que invierten en países que no respetan los derechos humanos o que no respetan el medio ambiente, y al mismo tiempo favorecer a aquellas empresas que, por el contrario, están contribuyendo a un desarrollo positivo o bien pues en países en vías de desarrollo, en proyectos locales que lo que hacen es fomentar el comercio justo, por ejemplo, o respetan el medio ambiente, contratan mano de obra a un precio, a un salario equiparable a otras empresas del primer mundo, etcétera.
Bueno, ¿y cómo sabemos los ciudadanos dónde metemos nuestro dinero y qué hacen con él entonces?
Pues ese es el problema. Nosotros hasta ahora en España no teníamos fórmulas que nos permitieran destinar nuestro ahorro de una manera ética y socialmente responsable. Ahora han empezado a surgir en España los llamados fondos de inversión éticos, que no es otra cosa que unos fondos de inversión normales, mobiliarios, que lo que hacen es la cartera seleccionarla no solo en función de criterios financieros, sino también en función de criterios sociales. Entonces ahí hay una serie de criterios que hay que respetar, que determina una comisión gestora, una comisión ética que colabora con la gestora de esos fondos y que selecciona una serie de valores o empresas que cumplen una serie de criterios éticos, como los que comentaba antes, y excluye aquellas otras que desde su punto de vista no son éticas.
Marta de la Cuesta, me gustaría que nos contaras las conclusiones a las que se han llegado en estas jornadas de financiación ética.
Bueno, había varias mesas redondas. Una de ellas pretendía involucrar a los agentes que participan y que toman decisiones en este tipo de inversiones, no solo a los agentes sociales, a las organizaciones no lucrativas, sino también a la administración y a la banca, y había un par de mesas redondas en las que un poco se planteaba la necesidad que tiene, por un lado, la Administración, de regular y de fomentar este tipo de iniciativas desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista fiscal. Por ejemplo, estuvo como un representante de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que es quien regula y quien tiene capacidad de controlar este tipo de fondos éticos que comentaba antes, y se le instó a que, por un lado, se regulara bien qué función tenía esa comisión ética, qué independencia tenía esa comisión y que en función de qué información se basaba para elaborar esa cartera ética. Entonces, para ello es necesario que haya una información pública por parte de las empresas de no solo su comportamiento financiero y económico, sino también su comportamiento social. Uh-huh. Sería llegar a lo que se conoce como auditoría social, y para ello es necesario tener una información pública. Quien tiene capacidad para exigir esa información es los representantes de la Comisión Nacional de Mercado de Valores o del Banco de España o quien sea en su momento.
Hace 2 años, Marta, ya dimos la noticia de la creación de la ONG Economistas Sin Fronteras. ¿Cuál ha sido la labor que habéis realizado en todo este tiempo? Porque yo creo que ha sido una labor maja, ¿no?
Bueno, llevamos poco tiempo, 2 años, para lo que es la historia de otras uh-huh. organizaciones, pero con bastante trabajo y, bueno, un poco sintetizando, hay varias áreas de trabajo. Una es este tema de la financiación alternativa que estamos comentando, y en ella pretendemos que Economistas Sin Fronteras haga un poco de intermediario, de interlocutor entre las ONGs, entidades no lucrativas, y el sector, la administración, las entidades bancarias, un poco canalizando las necesidades que los agentes sociales tienen, las organizaciones sociales, y los productos o servicios que estas entidades financieras o la propia administración ofrece. En esa línea se han celebrado estas jornadas y pretendemos seguir un poco investigando sobre todo y actuando en esta línea. Por otro lado, también hay un grupo de evaluación de proyectos que lo que pretende es ofrecer a las organizaciones sociales y a los agentes financiadores, a la ECI, a las comunidades autónomas, a cualquier institución que financie proyectos, herramientas que le permita evaluar a priori y a posteriori cuál ha sido el resultado y la eficacia de los proyectos en términos económicos, pero también en términos sociales. Luego, otra labor fundamental en la que estamos trabajando es en el apoyo y asesoramiento técnico a entidades no lucrativas en cuanto a su gestión, tanto desde el punto de vista contable, financiero, fiscal, uh-huh. etcétera. Ahí se han celebrado algunos cursos de verano dentro de los cursos de la UNED y algunos otros cursos que... Y de ahí saldrán unas herramientas que estamos a punto de editar, unos libritos muy didácticos para que les sirvan a estas organizaciones para gestionar sus recursos de una manera óptima. Y lo último, comentar un proyecto que algunas veces también se ha comentado a través de la radio de la UNED, que es un proyecto de canje de deuda, ya como proyecto propio, una operación de canje de deuda con Nicaragua y con un resultado que sería crear un fondo de microcréditos para un país en vías de desarrollo que sería Nicaragua.
Las posibilidades que tenemos los ciudadanos de colaborar con vosotros, ¿podrías indicarnos cómo?
Bueno, puede ser un socio ordinario que o bien aporte una cuota anual o también, sobre todo, colabore con su conocimiento, su tiempo, su dedicación a las labores que estamos desempeñando. Y la manera de ponerse en contacto con nosotros es a través del teléfono que voy ahora a comentar, y o bien el correo electrónico. El teléfono es el 91-398-7882 y el correo electrónico, que es ecosfron@cee.uned.es.
Lo voy a repetir. Sí. 91-398-7882 y el correo electrónico ecosfron@cee.uned.es. De las cosas que nos has comentado, del desarrollo que estáis realizando de vuestro trabajo, parece que cuando hablamos de una ONG sin fronteras, pues que van in situ, realizan trabajos en los sitios concretos. ¿Vosotros también os movéis o está todo el trabajo centralizado aquí en España?
No, dentro de nuestros objetivos, que un poco se delimitaron el primer año, vimos que era un poco inútil repetir lo que otras organizaciones llevan haciendo desde hace mucho tiempo y con experiencia en estos países. Entonces, había un hueco que era ese apoyo, sobre todo técnico, como economistas, que podemos prestar sin necesidad de crear o desarrollar proyectos concretos en estos países. Creo que es una labor que se está demostrando que es necesaria y, por supuesto, no se trata de competir con otros en algo que ya hacen desde hace tiempo y bien.
Muy bien, pues hemos hablado sobre las jornadas Financiación Ética y Alternativas con Marta de la Cuesta, que es vicepresidenta de Economistas Sin Fronteras, coordinadora de las jornadas y profesora de la UNED. Marta, muchísimas gracias y espero que tengáis cada vez más socios y más colaboradores.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas noches.
Buenas noches.
Antes de pasar al tiempo del COIE, debo recordarles que ya se ha puesto en funcionamiento un servicio especial de atención a alumnos discapacitados. El teléfono de información es el 91-398-8227. En este teléfono las personas discapacitadas podrán obtener información y ayuda para cumplimentar la matrícula, sobre la realización de exámenes y condiciones especiales, información sobre el programa FOTE-UMIDIS para grandes discapacidades e información sobre la adquisición de material didáctico de la UNED adaptado. Repito el teléfono del Servicio Especial de Atención a Alumnos Discapacitados, 91-398-8227.
COIE, Centro de Orientación, Información y Empleo.
Y en el tiempo del COIE, del Centro de Orientación, Información y Empleo, pues vamos a hablar hoy de la planificación del estudio en la UNED. Este microprograma pues está dirigido principalmente a los alumnos que se matriculan por primera vez en nuestra universidad y para aquellos que en cursos anteriores no han alcanzado todo el éxito deseado. Nos acompañan dos orientadoras esta noche, Mari Carmen García y Nuria Manzano. Buenas noches y bienvenidas.
Hola, buenas noches.
Pues ahora que estamos al principio del curso, puede ser el mejor momento para ofrecer consejos que nos hagan empezar con buen pie. Vamos a hablar de la planificación del estudio. ¿Qué es lo primero que les aconsejáis a los alumnos que se acaban de matricular en la UNED, sobre todo si es su primer curso en esta universidad?
Bueno, lo primero que tienen que hacer, que nunca se hace, es leer la guía del curso. No es verdad, parece una tontería, pero es importantísimo.
No, que sí, que es cierto, que no lo hace nadie.
Entonces, normalmente cuando compras el sobre de matrícula, solamente te dan una guía del curso. Pues hay otra guía que es casi más importante, que es del funcionamiento total de la UNED. Entonces, dos guías, guía del curso y guía de información general. Eso, leérselo lo primero. Conocer en detalle el programa de la asignatura, cuáles son sus objetivos, los contenidos, la evaluación, bibliografía y el horario, y sobre todo el horario de consulta de los profesores de la sede central. Ya saben que están los tutores por un lado y los profesores de la sede central, que son diferentes, que pueden consultar con esos dos profesores. Conseguir el material de estudio cuanto antes. Muchas veces nos dejamos un poco para lo último y cuando queremos acordar pues no encontramos la bibliografía necesaria. Y ver las fechas de las evaluaciones a distancia y ver también las fechas de los exámenes. Entonces en este curso sería la primera semana del 24 al 29 de enero y la segunda semana del 7 al 12 de febrero.
Es una cosa además maravillosa para los alumnos porque casi ninguna universidad se sabe cuándo exactamente te van a examinar. Y en la UNED sí, desde el principio.
Entonces tienen los exámenes a fecha vista, por lo que
te puedes organizar.
Entonces este es el objetivo de nuestro programa hoy. Queremos poner un ejemplo para facilitar un poco qué queremos decir nosotros con la planificación del estudio. Yo me he centrado en el curso de ciencias físicas, el primer
curso,
por ejemplo, ¿no?
Vale.
Este curso tiene cuatro asignaturas, entonces tiene álgebra, análisis matemático, física general y química general. Entonces ahí los alumnos tendrían que ver qué número de temas entran hasta el primer parcial. Por ejemplo, álgebra 10 temas, análisis 18, física 7, química 18. En total tienen 53 temas. Fijaros la cantidad, el volumen de material, que como no te planifiques, pues bueno, un poco pobrecillo.
Imposible.
No va la cosa bien, ¿eh? Entonces, de esos 53 temas, tienen que repartirlo en el número de semanas que quedan desde que empieza su planificación hasta la fecha de examen. Pues si tenemos 11 semanas, pues desde las 11 semanas en 53 temas tocan a 5 temas semanales.
Sí.
Si no se estudian 5 temas semanales, pues ya tienen que valorar qué número de asignaturas pueden abordar o qué asignaturas tienen que dejar.
Sí, y aparte de todo eso también quería comentar que, aparte de lo que es la planificación más o menos anual, ¿no?, y por parciales, pues es importante comentar algunos detalles, ¿no? En primer lugar, que hay que ser realista y priorizar los objetivos, es decir, preguntarse a sí mismo, ¿tengo realmente la posibilidad de estudiar tantos temas por semana o no? Porque a lo mejor están trabajando y no pueden. ¿O qué conviene más, priorizar y centrarme en determinadas asignaturas y otras dejarlas secundariamente? O bueno. En segundo lugar, hay que organizar el tiempo de estudio, es decir, ¿cuántas son las horas que voy a estudiar cada día, ¿no? También distribuir las materias de estudio en función de la dificultad que tiene cada una, el tiempo que requiere cada una y la extensión. Y aparte también pues contar con el tiempo que tenemos que dedicar a los trabajos prácticos para cada materia. Es decir, las primeras sesiones de estudio nos tienen que servir un poco de termómetro, ¿no? Para ver, pues calcular más o menos el tiempo, claro, y la dificultad que nos lleva, va a llevar cada una. Hay que dejar también 3 o 4 semanas para el repaso, tener en cuenta eso y la preparación de los exámenes. Y bueno, pues luego también solo comentar que si no se aprueba en junio hay una convocatoria en septiembre, ¿no?
O sea, que no pierdan las esperanzas.
No, está valiendo un poquito, ¿no? Y bien. Que no, todo
hace, yo creo que nadie hace la planificación. Estoy segura de que no
hace nada. Es una pena porque la UNED, yo creo que es una de las mejores universidades que mejor posibilidad tienen, porque de antemano conocen temas, bibliografía, claro, exámenes, todo.
Todo.
El tipo de examen lo conocen, vamos, es facilísimo. Sí, sí. Solamente hay que estudiarlo.
Bueno, pues nada, yo creo que el teléfono, como siempre, de información del COIE, y ya nos despedimos hasta la siguiente semana. A ver,
bueno, el
teléfono.
Se va a ir 91, el 398-7518 por las mañanas, y 91-398-7884 mañana y tarde, para lo que queráis.
Muy bien, Mari Carmen García, Nuria Manzano, hasta la semana que viene.
Buenas noches.
Buenas noches.